0221, a mí es característica de La Plata, 15-619-03-82, es el número de WhatsApp, de Telegram, del sistema de mensajería que estén usando para comunicarse con Radio Futura en general y con nosotras en particular.
Mira, perdón, te hago una pequeña aclaración, justamente sí. Nos escribieron diciéndonos que nos están escuchando desde Viedma, nuestra amiga Flor, está atenta ahí al dial, así que le mandamos un beso muy grande.
Le mandamos un beso gigante y por favor escríbanos, siempre nos gusta saber de ustedes. Dijimos al principio del programa, han estado sucediendo un montón de cosas en estos días y resulta que hace unas semanas se presentó el proyecto de ley para la creación del Instituto Nacional del Libro a través de la Ley del Libro. Es la segunda vez que se presenta este proyecto de ley, fue a través de la senadora Cristina del Carmen López Valverde y está impulsado por la Unión de Escritores y Escritoras. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Marcelo Guerriero, él es presidente de la Unión de Escritores y Escritoras. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por la comunicación, justamente.
Marcelo, contanos un poco. Esta es la segunda vez que se presenta este proyecto para la creación del Instituto Nacional del Libro. ¿Qué cambios hubo de aquella primera presentación hasta hoy, no?
Sí, en realidad van más de dos veces que se intenta crear un Instituto Nacional del Libro. Vos haces referencia a la vez anterior, que fue la de Filmus, en el 2019. Y antes hubo otro proyecto, y antes hubo otro, que se llamó la Ley Cosia, que había tenido aprobación en el diputado, se había llegado a senadores y no pasó a senadores. En fin, la creación del Instituto Nacional del Libro es algo que se viene intentando hacer hace años, yo diría décadas. Y bueno, esta versión actual toma la anterior, en ese sentido es bastante, como vos decís, está bastante cercana a la que había presentado Filmus, que perdió su parlamentario. Y lo que tiene de alguna manera es que recogimos desde la Unión de Escritoras y Escritores una serie de debates que se dieron a partir de aquella ley, que de pronto había cuestiones ligadas a los derechos de los escritores que no estaban contempladas. Entonces nosotros presionábamos para que eso aparezca, esté en el articulado de la ley. Y logramos que una serie de artículos registren nuestra participación en la industria del libro y nuestros derechos, como por ejemplo que el 40% del presupuesto del INLA vaya a becas a la creación autoral y a asistencia a escritores, que los escritores tengamos igual representación en el directorio que los editores, en fin, una serie de cambios que no estaban en la ley que había presentado Filmus y que sí están en esta. Así que en ese sentido consideramos que es una ley que nos incluye como parte de la industria del libro, cosa que es indispensable para un instituto del libro.
Concretamente, digamos, a partir de la creación de este nuevo proyecto, ¿cómo fue la articulación con otro tipo de actores sociales, políticos, digamos, con quienes estuvieron comunicándose y en contacto para poder justamente presentar el proyecto actual?
Mira, cuando la ley de Filmus cae, que fue porque no se trató y perdió estado parlamentario, nosotros notamos que no había ningún actor de la industria del libro que estuviera impulsando la presentación de un nuevo proyecto. Entonces nosotros tomamos esa aposta y empezamos a tener reuniones con editores, con libreros, fomentamos encuentros, debates, nos reunimos con Cámara del Libro, nos reunimos con editores, con libreros, etcétera, y notábamos que había en algunos interés y en otros no tanto, entonces empezamos a aliarnos con aquellos que veíamos que les interesaba. Lo que nosotros vemos es que de pronto un instituto del libro tiene que tener una impronta que haga que las políticas públicas que genere ese instituto del libro tengan una característica que cambie algunas reglas de juego de la industria como está actualmente. Si de pronto hay un instituto del libro que replique las condiciones actuales, lo que vamos a hacer es acelerar un proceso que ya de por sí es injusto, de concentración de editoriales, de ninguneo a los escritores. Entonces, entendemos que el Instituto del Libro tiene que tener en su matriz, ya de por sí, una mirada que pretenda modificar esas condiciones, ¿no? Porque es el Estado intentando generar políticas públicas que corran al mercado en un lugar en el que está y que no nos sirve.
En ese sentido, en el proyecto que han presentado es muy interesante también la articulación que hacen en principio con las universidades y el fomento y difusión, ¿no?, de todo lo que es la investigación científica, por ejemplo, y también cómo articula con las bibliotecas populares y el Ministerio de Educación, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, Argentina se escribe, hay muchos escritores, hay mucha gente produciendo y sin embargo... A veces esas cosas no tienen una distribución tan federal o no son tan federales las cosas también que se distribuyen, ¿no?
Sí, esto que traes es central, porque uno de los problemas justamente que tiene la industria del libro es que está concentrado muy fuertemente en Buenos Aires, en capital y alrededor, ¿no? Uh-huh. Entonces, este instituto, al menos dentro de sus objetivos y dentro de su espíritu, busca federalizar la industria del libro. Para darte una idea, un libro, por ley, debe costar lo mismo en una librería de Buenos Aires que en una librería, por decirte algo, de Salta. No puede valer más en esas dos librerías. Entonces, evidentemente, hay un costo de logística para que ese libro llegue a... Si se produce solo en Buenos Aires, si no hay un apoyo a la logística, que lo tiene que pagar, ya sea el distribuidor o... la librería, no el lector, el libro tiene que valer lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay algo que tiene que generar una política pública a largo o mediano plazo para poder en los centros que el libro sea federal, ¿no? Porque lo que termina pasando es que no se consigue cantidad de oferta literaria, no se consigue más allá de un ámbito muy, muy ligado a Buenos Aires. Entonces, dentro del espíritu de la ley está que sea federal, uh-huh. Porque entendemos que el libro es un derecho humano. También eso es algo que dentro de este articulado aparece, pensar el libro como un derecho.
Tal cual, tal cual. Dentro de uno de los artículos, en realidad, también que propone este proyecto de ley, al margen y saliéndonos un poquito de la distribución y la difusión dentro de Argentina, también ustedes están pensando en una lógica para el exterior, ¿verdad?
Sí, a ver, nosotros, en tanto unión de escritoras y escritores, nosotros lo que pensamos y en los artículos que insistimos son en aquellos en que sentimos que los escritores tenemos que estar, ¿no? Entonces, primero, igualdad en el directorio, una porción importante del presupuesto que sea para la creación autoral, porque ya sea que el libro se venda, lo encargo por este lado, porque ya sea que el libro se venda afuera o se venda en el país, si el escritor no cobra suficiente derecho de autor o no tiene becas para dedicarse a escribir, tampoco nos sirve.
Claro.
Por eso cuando nosotros decimos que un instituto del libro que intervenga en la industria tiene que modificar ciertas reglas, ¿no? Entonces, el statu quo ya existente. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, un escritor, para poder escribir sus libros, generalmente nosotros compramos tiempo para escribir trabajando de otras cosas. Es decir, trabajamos de otras cosas para poder trabajar de escritores. Uh-huh. Porque, de pronto, el material que nosotros acercamos a una editorial... en el mejor de los casos, firmamos un contrato que nos da un adelanto. Ese adelanto es un adelanto de venta, ¿no? Y nosotros cobramos el 10% del precio de tapa de un libro. Para darte un ejemplo, un libro que vale 1.500 pesos, el escritor cobra 150 por cada libro que se vende, ¿no? Y lo cobra cada 6 meses en el mejor de los casos también. Entonces, imagínate, supongamos, un libro que te llevó un año a escribirlo, 2 años, 3 años, lo que fuere. Supongamos que no vende mucho, ¿no? Que no vender mucho puede ser menos de 1.000 ejemplares, 500. Vender 1.000 ejemplares es vender bien un libro de literatura, por ejemplo, ¿no?
Ahí va.
Entonces, hace cuentas, ¿no? 1.000 ejemplares por 150, en el mejor de los casos, 150.000 pesos, por un trabajo que te llevó 4 años, ¿no? Uh-huh. Evidentemente los números no cierran. Para dedicarse a la escritura.
Claro.
Entonces decimos, todo ese tiempo que el escritor tiene que dedicarle a esa obra, que no se sabe si lo va a recuperar. hoy por hoy lo paga el escritor con su precariedad laboral. Entonces entendemos que, por eso lo encaré por este lado tu pregunta sobre la venta al exterior, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si no es que el escritor tiene unas condiciones laborales mejores, ya sea que se vendan al exterior o en el país, no va a cambiar. Obviamente, si vendemos más, cobramos más, ¿no? Porque es el 10% de más ventas, ¿no? Uh-huh. Pero siempre sigue siendo la misma lógica. Entonces, entendemos que de la base ya hay que cambiar algo que tiene que ver con reconocer este trabajo que está invisibilizado y que los escritores bancamos con otros trabajos.
Total, es clarísimo. Uh-huh. Y además también hay algo en el espíritu de la ley, ¿no? Hablan de recuperar, por ejemplo, lo que es el archivo, si se quiere, del libro de nuestro país, a través también de articulación con las bibliotecas populares. Y el fomento, pienso, ¿no? Hay un montón de lugares, esto de la concentración, todo en la capital, ¿no? En las grandes capitales, y esto de cambiar la dinámica de juego. Hay muchos lugares donde no hay librerías, y si hay librerías son de las grandes editoriales, ¿no? Entonces también qué importante es que tanto los escritores como las pequeñas editoriales empiecen a tomar partido y empiecen a jugar en la cancha.
Sí, totalmente. Pensá que una ley de este tipo, con este espíritu, digamos, beneficia más que nada a escritores, tanto trabajadores, con esta logía que te decía, y a aquellas editoriales que están apostando a una, si se quiere, apuesta innovadora, que necesitan ayuda porque no necesariamente venden. Es decir, de pronto hacen apuestas a escritores nuevos, que en un principio no venden mucho, después por ahí terminan editando en editoriales más grandes cuando son más conocidos. Entonces hay toda una parte de editoriales que son centrales y absolutamente necesarias para lo que nosotros llamamos la bibliodiversidad, que si no tienen un apoyo estatal, tienen, si se quiere, un alcance muy limitado, ¿no? En distribución, en ventas. Uh-huh. De pronto hay cantidad de ejemplos. Por ejemplo, seguramente ustedes conocen el proyecto de la COP, que es una cooperativa de editoriales medianas y chicas que se juntaron para distribuir sus libros, para ir a ferias. Uh-huh. Después inauguraron una librería acá en Capital también, que es de la COP. Y eso es un ejemplo de cómo, de pronto, editoriales chicas, medianas, encontraron una manera de... Tampoco es que les va recontra bien y de pronto pueden vivir de eso, ¿no? Pero estamos encontrando una manera para poder sortear esas limitaciones. Bueno, ahí tendría que estar el Estado apoyando estos proyectos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De pronto las librerías tienen el mismo estatus que un comercio que vende, por decir, cualquier cosa electrodoméstico. Si no tiene un estatus especial las librerías que les habilite de pronto subsidios especiales por su característica cultural, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden cambiar para propulsar la industria editorial que no se están haciendo o se hacen proyectos aislados, ¿no? Lo que nosotros entendemos que un instituto de libros pensaría estas políticas a mediano y largo plazo y con todos los actores de la industria editorial debatiendo dentro del instituto, ¿no? Por eso entendemos que es algo necesario.
Total, y pensar además todo lo que lleva este Instituto del Libro, pensaba, por ejemplo, en el Inca, ¿no? Como la comparación para que se entienda este instituto, es que además ya meternos con toda la industria, desde el que escribe hasta la distribución, empieza a abrirse un abanico. Pensaba, por ejemplo, los costos de hacer un libro, uh-huh, políticas públicas para los costos de hacer un libro, que tampoco es algo barato ni fácil. O también, por ejemplo, vos recién hablabas de diferentes expresiones, o sería de diferentes
formas de acceder.
Formas de juntarse, se podría decir, de organizarse desde las pequeñas editoriales. Por ejemplo, acá en La Plata se hizo hace muy poco la Feria Edita, uh-huh, que es de las editoriales independientes de La Plata, y también empieza a jugar roles, si uh-huh, se quiere, mucho más relevantes, todo lo que es el fomento de las ferias, ¿no? Pensando, por ejemplo, si vamos a la música o vamos al cine, serían festivales. Todo eso también tiene que estar contemplado en un circuito del libro que además sea federal.
Sí, sí, totalmente, es central. Y ahí está, yo creo, lo más importante de pensar un instituto que piensa en la industria editorial como un todo, ¿no? Porque si no, siempre estamos los escritores por un lado, los editores por otro, los libreros por otro, ¿no? Los imprenteros por otro. Entonces, Vos hablabas de los costos, ¿no? De pronto el precio del papel está a precio internacional, es un commodity, ¿no? Igual que la nafta o, digo, hoy por hoy la nafta, ¿no? En otros momentos tenía un precio diferente, ¿no? Pero digo, ahí también se podrían pensar políticas para que cierta cantidad del papel tenga un precio especial para ciertas editoriales, para ciertos proyectos dentro del Instituto del Libro, etcétera, ¿no? Hay tanto para hacer. Pero que no se viene haciendo porque no se viene pensando en la industria como un todo desde una política pública, ¿no? Uh-huh. Vos hablabas antes del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, la CONAVIP. El Ministerio de Cultura viene haciendo, por ejemplo, el programa de lectura, ¿no? Pero sí. Lo hace desde el Ministerio de Cultura. De pronto la CONAVIP depende de... Perdón, el Ministerio de Educación, el programa de lectura. La CONAVIP depende de cultura y tiene otra órbita. Después ahí está el programa Sur, que depende de Cancillería. Bueno, hay cantidad de programas que ya existen que están aislados, ¿no? Entonces, de pronto, el Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo, también da becas a los escritores, ¿no? Dentro de unas becas que da a otros artistas. Entonces, ahí como todo, está todo muy disperso, ¿no? Entonces, entendemos que el Instituto del Libro también serviría para coordinar esas políticas públicas, ¿no? Hay que entender también que el Instituto del Libro hoy por hoy es un proyecto de ley presentado, ¿no? Lo cual no significa que vaya a salir ya, y hay que también seguir presionando para que primero se traten las comisiones, después se traten el recinto en senadores, después en las comisiones de diputados y se traten diputados, ¿no? Bien. Hay todo un trayecto que hay que hacer, es decir, recién logramos que el proyecto lo presente alguien, tome estado parlamentario, ¿no? Tenemos 2 años para que se trate. En esa instancia estamos ahora.
Muy, muy importante entonces seguir y, como decías vos, presionar. Además, invitamos a la gente que busque el proyecto.
Sí, sí, sí.
Está subido a la página de la Unión de Escritores y Escritoras, y además que plantean cosas muy interesantes, como por ejemplo la accesibilidad del libro, ¿no? No toda la gente puede leer así como en tinta, si se quiere. Entonces también está muy bueno esta forma integral de poder abordarlo. Ustedes desde la Unión, ¿cómo ven o cómo piensan acompañar, si se quiere, este proyecto? ¿Lo tienen un poco en agenda o van a esperar un poco más adelante a ver cómo se desenvuelve también, ¿no? Si se quiere, el mapa político.
Mira, para la Unión de Escritoras y Escritores, el Instituto del Libro es una bandera central. Por todo esto que te decía, los escritores somos, hablando mal y pronto, el último orejón del tarro dentro de la industria editorial. Vos pensás que, no sé, cuando un editor tiene que imprimir, no le puede decir al imprentero, mira, te voy a pagar cada 6 meses cuando el libro se vaya vendiendo. Claro. ¿No? Al diseñador tampoco le dice eso. El librero, cuando le paga, digamos, cuando tiene que pagar el alquiler, tampoco puede dar vueltas, digamos, toda la industria editorial tiene ciertos tiempos para cobrar, y los que cobramos a los premios somos los escritores. Entonces somos los más interesados en que haya apoyos estatales coherentes sostenidos en el tiempo, ¿no? Entonces, en ese lugar, desde que la Unión empezó a conformarse, que tenemos el Instituto del Libro como una bandera central. Desde ese lugar fuimos los que, como te decía antes, cuando cayó el proyecto Filmus, los que tomamos la bandera y empezamos a hacer debates, a golpear puertas de diputados, senadores, hasta que hubo una senadora que nos dio bolilla y lo presentó, ¿no? Obviamente con sus agregados, ¿no? Es que es un proyecto nuestro, ¿no? Eso también hay que aclararlo. Nosotros contribuimos desde nuestros aportes y hubo una senadora que con su equipo lo evaluó, también hizo unas modificaciones y lo presentó. Entonces, nuestra postura de ahora en adelante es, por un lado, visibilizar el proyecto todo lo que se pueda y exigir que se trate. Nosotros íbamos a hacer un festival este 10 de diciembre que, por distintos motivos, tuvimos que suspenderlo, era una especie de cierre del año, que justamente era esto, celebrar la presentación del Instituto del Libro, debatir con editores, libreros. Eso es lo que vamos a hacer de acá en adelante. Generar espacios de debate, encuentros, marchas, si es necesario, para que se trate, e impulsar para que esto sea ley.
Totalmente. Marcelo, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Fuiste muy claro,
sí,
además.
Muy claro.
Lo importante, ¿no? Que es que esta ley se impulse, se debata, por lo menos tenga esa instancia para debatir, para abrir el juego, teniendo en cuenta también la historia que hay de la literatura argentina, ¿no? Ya está bueno que empecemos a pensarlo desde otra lógica y que se contemple a los escritores de ahora. Te mandamos un abrazo gigante.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo para todos los oyentes.
Dale.
Nos vemos.
Pasaba entonces Marcelo Guerriero, el expresidente de la Unión de Escritores y Escritoras, contándonos un poco sobre este proyecto de ley, la tercera vez que se presenta.
La tercera, sí.
Este proyecto de ley del Instituto Nacional del Libro, también conocida como la Ley del Libro. Pensaba, ¿no? Esto ya lo hemos hablado, pueden entrar a fmfutura.com y pueden buscar las notas, pero ya hemos hablado que estamos en un contexto donde se está desfinanciando instituciones de fomento cultural y al mismo tiempo se está exigiendo que se creen instituciones de fomento cultural tan importantes, por ejemplo, como es el libro, ¿no? Recién decía, empezar a cambiar la lógica, empezar a pensarlo de forma integral y que no dependa de un montón de ministerios e instituciones, sino que, bueno, el libro, sin ir más lejos, como decía Marcelo, es un derecho humano.
For the bus one day, watched a fight between a Aussie couple escalate.